Bienvenidos, polizones, un día más a Charlando en el Camarote. Hoy tenemos el programa que siempre hacemos todos los años, Guille, ¿verdad?
El de repasito.
Repasito de noticias científicas del año, tanto nuestras favoritas como lo que vemos por ahí por internet.
Repasando los Nobel, siempre los IG Nobel, hace alguna mención que siempre entra. Y seguir aquí, que os lo agradecemos. Lo primero es agradecer un
Exacto.
montón. Ya
este
lo hemos mencionado
podcast,
porque en el directo lo
sí.
hemos mencionado, pero lo mencionamos una vez más para los que están en diferido. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Sois
Exacto.
los que hacéis que esto se mantenga a flote, nunca mejor dicho, como el Beagle.
Somos un
como
Beagle,
el Beagle,
claro.
Que se mantiene a flote gracias a simplemente vuestra escucha y el saber que estáis ahí, porque es de verdad lo único que motiva a seguir haciendo cosas. Y bueno, no vamos a aburrir con hemos subido un 5%, pero el número ha mejorado.
Ha mejorado.
General.
Poquito.
Nos hizo un resumen
bueno,
en,
el,
en Spotify.
En Twitch han subido un montón, tengo que decir.
En Twitch es una locura.
En Twitch ha sido una locura de año, pero en podcast pues es un mundo mucho más difícil, que lo sepáis. Que sepáis que el mundo del podcast, ¿por qué? Porque cada español tiene una media de 2,7 podcasts.
O sea, el 50%, bueno, algo menos, un 40% somos nosotros, más o menos. O sea, estamos ahí en alguna. Así que eso se agradece.
Entonces,
mucho. Bueno,
pues claro, la competencia es brutal y esto, y si es verdad, pues que en Twitch nos ha ido muy bien y estamos muy agradecidos, pero es que toca repasito científico de 2023. Bueno, Guille.
Una mención, espera, antes de esto, en Twitch hemos de agradecerle a Laura, que Laura hace un trabajo muchísimo de echarle mucha
¿Dónde
hora.
¿Dónde está mi cesta de Navidad del camarote?
Cesta de Navidad. se ha perdido, se nos cayó por la borda, llevaba muchas cosas, tenía fruta buena y todo, y mazapán del caro, pero...
Se ha perdido.
Pero es verdad, pero Laura ha hecho mucha hora, así que a Laura se merece un aplauso extra y muchas gracias también a canales como Spanish Revolution, Chiclana, Los de Anaya, toda gente con la que también hace que Laura... se ha visto en otros canales. Muchas gracias a todos los que permitís que Laura y el que luego nos mencionáis.
Que me acogen en sus lugares y que nos hacen raid
nuestros
polizones.
Muchas gracias
que...
a Pazos también, que sabemos que nos escucha y demás. Y bueno, muchas gracias a todos. Sabéis que no, si alguno no hemos dejado, sepáis que estáis incluidos en nuestro amor y cariño y besitos.
Os queremos
y
un montón.
Y así, porque es de bien nacido, ser agradecido.
Así Exacto. Que así que, arrancamos. Super programa del Camarote para cerrar 2023, que ha sido un año científicamente muy positivo. Sí es verdad que han salido noticias muy negativas del cambio climático y que no se Eso van a mencionar aquí. Porque...
No, porque total, la vamos a hacer el año que viene y al otro, porque esto ya no va
esto
a mejorar.
Va en creciendo, amigui.
Así que... No nos preocupemos por eso, vamos cuesta abajo, ¿vale?
Eso que lo sepáis, ¿vale?
Nada nuevo.
Pero
o sea,
quitando...
Ahora mismo hace sol y estamos a 28 de diciembre. Esto no es natural.
Bueno, sol puede hacer, pero es que aquí no ha hecho frío hasta hace una semana. Yo he estado de verano.
Estamos aquí a 20 y tantos grados.
El apocalipsis va a llegar. Bueno, el caso, que hace frío, o sea, que hace calor, debería hacer frío porque es invierno. Ya hemos pasado, fíjate, el 21 de diciembre, que es el día más corto del año, y yo todos los años digo, ay, por favor, que llegue ya el 21 de diciembre, que llegue, porque me da como miedo la oscuridad, no miedo a la oscuridad, pero como que no me gusta. Pero este año, como ha hecho tan buen tiempo, no me he dado ni cuenta. Porque claro, salía a la calle, claro, lo lleva mucho mejor. Yo salgo al trabajo a las 6:30, 7 de la mañana en bici. Entonces, claro, un invierno frío se lleva regular. Sí que hay oscuridad a esa hora, pero como no hacía tanto frío, no lo llevaba mal. Pero este año lo he llevado súper bien, porque claro, no ha habido invierno todavía. Así que...
No ha habido, es verdad. O sea, no está faltando algo, ¿eh? No está faltando algo, tiene que hacer un poco más de frío, nieve o algo. Yo
vale.
Soy una filomena.
Pero, esto aparte, ha sido un año muy, muy interesante realmente en cuanto a noticias de ciencia. Ha habido un poco de todo. Yo estaba haciendo una búsqueda de las noticias así más top, según pues que si esta revista, que si otra revista. Bueno, inteligencia artificial, Guille.
Yo creo que esa es la noticia del año, ¿no?
Ha sido un poco el boom de todo tipo de inteligencias artificiales, ¿no?
Yo las uso mucho ahora. O sea, he pasado de no tocarlas a usarlas constantemente. Ya no sea en el trabajo solo, sino pues, para cosas privadas, para ordenar información, para ilustraciones, para vídeos, para... Esto se utiliza, todo el mundo lo ha empezado a utilizar de muchas maneras, ha surgido también muchísimo bulo que hemos estado viendo. Le hicimos un programa sobre la inteligencia artificial, si lo queréis buscar. Hace tiempo, ya no sé en qué orden va porque tenemos tantos, que pero hay uno.
Hay un programa de inteligencia artificial.
Hay uno, buscarlo. Los tipos un poco y tal. Y yo creo que es el término más, el mayor boom del año, ¿no? De tecnología y eso, porque es que todo el rato, que si para fines médicos, para la legislación, que hace menos de un mes ha salido la Comisión Europea que lo estaba valorando cómo legislarla. Cosas malas con la inteligencia artificial de que pueden utilizar en nuestra
contra, claro, sí.
O sea, que es, yo creo que es la más importante cosa, digamos, científica, tecnológica del año.
Efectivamente.
Es como la que más.
Sí, yo creo que es un salto tecnológico importante. Creo que todo el mundo ha podido ver esto. Y aunque no lo use, yo creo que todo el mundo se está dando cuenta de que es un antes y un después. Que estos primeros años de los 2020, ¿no? Los nuevos 20. Muchísimas gracias por esa suscripción, muchas te lo agradecemos gracias. Un montonazo. Estos primeros años de los 20 van a ser realmente un punto de inflexión en torno a cómo utilizamos la tecnología y cómo nos puede ayudar, ¿no? Porque ya no es solo usar el ChatGPT o que tú te hagas una imagen con, yo qué sé, de un dibujo de Pixar, ¿vale? Que eso, vale, ok, está gracioso, pero no te cambia la vida. Pero sí es cierto que, pues, por ejemplo, imagínate que a partir de ahora, pues, hay inteligencia artificial en todo lo que utilizas. Que si este micro, ¿no? Este micro, pues de repente podría tener una inteligencia artificial que ahora la tengo en el ordenador, que es capaz de filtrar los sonidos de fondo. Entonces imagínate que ahora Tyson, cada vez que ladra y nos deja todos sordos, ya no lo hace más. Entonces eso sería un avance para todos los polizones y todas las little people, que ya no se tienen que quedar sordos cuando llaman al timbre de mi casa.
O que, por ejemplo, te mantengan los ojos mirando hacia adelante aunque estés girando la cabeza para mirar.
¡Qué miedo
pero,
da eso!
Pero es verdad, o sea, ahora mismo se ha convertido en algo que es una herramienta que vamos a tener permanentemente en muchos campos porque, ya te digo, se utilizan para todo. Se está utilizando, por ejemplo, en ciencia, no solo por la propia inteligencia artificial, sino para, por ejemplo, evaluación de datos médicos y de resultados y buscar patrones, cosa que una persona tarda mucho más. Entonces, todo eso está acelerando ciertos procesos que antes nos costaban. Ya no es solo sustituir.
En biología vamos a tener un avance increíble con el tema de AlphaFold, que ya salió anteriormente, ¿vale? Esto no es nuevo, pero se van mejorando. Las inteligencias artificiales pues van aprendiendo de cada vez más datos que se les introducen. Y entonces predecir la estructura 3D de las proteínas, por ejemplo, es una de las cosas más top que van a ocurrir en biología en general, porque la función la da la estructura. Entonces hay muchas proteínas que no sabemos su estructura porque no se comportan bien y no podemos como hacer el estudio real, y nos lo puede predecir una inteligencia artificial, y esto nos va a permitir, atención, que sepáis que esto va a venir, diseñar proteínas con funciones que no existen en la realidad. Esto es algo muy grande, aunque no parezca gran cosa así visto desde fuera, esto es algo muy grande y que va a suponer algo importante. De Cronos.
No, muchas gracias, Cronos.
Muchas gracias, te lo agradecemos muchísimo.
6 meses ya. Este nos conoce hace poco y fijaos, ya se ha quedado. Por algo será. Por algo será. No, pero es verdad que es un tema que además, pues eso, no solo a nivel científico, también es lo que mola, porque muchas veces vamos a hablar de otras noticias científicas y muchas cosas se quedan solo en el mundo de la ciencia. Es decir, muy raro que permeen hacia
a la sociedad.
Pública, a la sociedad de es una forma que cree en debate, ¿no? Sí. Y en esto, en este caso, se nota que es algo más importante porque, bueno, se está mencionando, ¿no? Que a nivel artístico, a los ilustradores, demás cosas, música, o sea, permea tantos campos que es, yo creo que por eso yo creo que diría que es la mayor noticia del año. No es noticia porque no ha surgido una, han surgido chorrocientas en muchos campos, pero en la temática yo creo que sí sería el core de este año.
Sí, inteligencia artificial. Y bueno, que yo creo que es algo positivo, es cierto que creo que es importante regularla, pero creo que nos va a traer cosas buenas como sociedad, intentemos hacerlo bien, pero bueno, al final no es culpa del cuchillo, es culpa del que apuñala. El chef también tiene derecho a sus cuchillos, siempre digo lo mismo.
Exacto. Si no, ¿cómo corta el jamón?
Pollito, muchas gracias por ese año de sub.
Muchas gracias, Pollito, un año. Bueno. Año.
Todo muy 2023, bien. Muy top, ¿eh?
Este es el año bueno, acoge el año bueno.
El año del crecimiento. Vale, entonces, por ahí queda el tema de inteligencia artificial, tema muy interesante. Mira, inteligencia artificial puede crear vídeos, puede crear voces, puede hacer deepfakes, es complicado, pero nos va a ayudar mucho en medicina, en ciencia, en todo.
Ayer me hizo gracia, vi un vídeo justo que hablaba de inteligencia artificial, la gente asustada porque la inteligencia artificial va a acabar con los músicos. Era un vídeo de Gorillaz cuando empezó a crear música en el año 2001. Era el grupo Gorillaz, era como, mira, pongo un sample, pongo esto, pongo
como un Gorillaz,
y va
¿eh?
Sola. La base la tengo. Y era como, coño, no es inteligencia artificial, pero esta gente vivía en el puñetero futuro. O sea,
visionarios, eran Gorillaz, visionarios.
Vente de concierto a España, da un concierto en España, por favor. Que no sale de esto, vente aquí.
Pues si es que no quieren salir porque ellos ya tienen lo que tienen, están cómodos. ¿Para qué van a ir a darte, ¿no?, a ti un concierto?
Muy, muy bien. Así que, pero bueno. Pero bueno, en fin. Lo que veremos es a ver hasta dónde puede llegar, en qué campo de la ciencia nos puede ayudar, porque claro.
Seguramente en muchos, sí.
Yo creo que en muchos, o sea, es que es lo que tú dices, buscar moléculas, lo que antes sería un trabajo un poco más manual o volcar muchas bases de datos. Ahora vamos a poder encontrar esos patrones que a lo mejor nos pasaban desapercibidos. Entonces, todo eso yo creo que va a ser increíble. Yo espero ya ver papers en los que se incluya no sé qué, no sé qué, y con aporte de inteligencia artificial. No sé si se le nombrará como autor.
Yo creo que se tiene que nombrar.
Por lo menos en instrumentos.
¡Neo! ¿Eh? Y hemos empezado el tren del hype. Estamos a muy poquitas subs del gol de las 200. Sí, para terminar el año con 200 estaría muy bien, un número muy redondito.
Pues eso, yo creo que lo pondrían como instrumento, ¿no? En instrumentación, ¿no? ¿Lo pondrías ahí, la IA, o como autor?
Yo creo que sí, creo que poner... esto lo van a empezar a regular. Y de hecho, la IA necesita legislación ya. La Unión Europea ya se está poniendo manos a la obra. Creo que acaba de sacar un proyecto de ley. Problema de esto es que es un tema que se queda obsoleto en cuestión de meses. Y claro, un proyecto de ley tarda tiempo en salir, tiempo en aprobarse. Y va a ser algo muy complicado que va a tener que... La cosa va a tener que tirar para adelante.
Sí, tienen que ponerse
Laura,
las pilas porque...
Muchas gracias por esa sub. Te lo agradecemos un montón.
Sub de Laura para Laura. Vamos a tres. A tres de las 200.
A tres.
Presupuesto de pelucas.
Pelucas. De, o sea, pelucas. ¿Os imagináis a Guille con peluca? Yo no me voy a poner peluca. I'm sorry. Pero, oye, presupuesto para pelucas. Vale, pasamos de la inteligencia artificial, que ha sido, pues obviamente,
sido
el boom de 2023 y seguirá creciendo. Esperemos que de buena manera. ¿Cómo
Creo
es?
Que ha habido.
Sí, ay, Chaco.
Poquito. Es que a mí ahora.
Es que es muy difícil, pero muchísimas gracias por tu apoyo.
Chaco.
Muchas gracias.
Uchichaco, sí. Eso.
Vale. Bueno, siguiente tema.
Cosas, ¿no? Porque sí. Esto ya lo hemos visto todos, pero ¿qué más cosas que no hemos llegado a ver todo o porque no han podido estar en tu noticiencia maravillosa? Todo
por ejemplo,
buenísimo.
¿Qué más hemos visto? El espacio. ¿Vale? Ha habido avances interesantes en el espacio. Sabéis que poco a poco, pues cada vez están haciendo más inversión por parte de países y de distintas, incluso empresas privadas, ¿no? Por un lado, pues tenemos a SpaceX con su mega cohete que ha hecho dos intentos. El primero fue bastante catastrófico, pero al parecer el segundo fue mejor. Pero
no
parece
fue catastrófico.
Ser...
No fue catastrófico.
Bueno, pero
que fue un error tenido en cuenta del que aprendió mucho.
Sí.
¿Sabes? Esto es como, ¿te has equivocado? No, yo lo he hecho para aprender. Que
exacto.
No me entiendes, soy un
¿vale?
genio.
Entonces, bueno, tenemos un cohete gigante que se suponía que iba a servir para Artemis, pero ahora parece ser que está habiendo problemas porque parece ser que no va a estar listo. Bueno, el caso. Pero que se siguen lanzando cohetes, incluido el Miura 1, que es el primer cohete español, que hubo un retraso antes de verano y se pasó a septiembre. Que, bueno, pues ahí vamos, primer cohete español y que vamos a tener, pues en principio, nuestros propios cohetes para nuestros satélites. Que esto es importante, pues siempre tener nuestra propia flota de satélites para, pues oye, no tener que pagar tanto.
Claro,
está muy
pues
bien. Y también, por cierto, y también en España la formación de la Agencia Espacial Española. Sí, AEE, sí.
Aportar un poquito
que,
más.
Claro, que
este
ha
campo.
Sido unificación de varios grupos de investigación que realmente los han puesto en un centro único, que esto está muy bien. Esto va a incluir astrobiología, mucha tecnología, un montón de cosas de papeleos y demás. Y también ha pasado ya un año, ¿vale? Esto ya es de 2022, pero en principio ha sido el año de los astronautas españoles. O sea, Sara García y Pablo Álvarez fueron seleccionados por la agencia... David. Muchas gracias por esos 19 meses. La Agencia Espacial Europea, la ESA, les eligió como astronautas uno principal, Pablo y Sara de reserva, y están haciendo, pues Sara está haciendo un trabajo estupendo de divulgación que creo que es algo muy importante para poner España en un lugar pues donde se merece de buenos científicos y también pues obviamente astronautas, y Pablo pues ya ha empezado su entrenamiento, entrenamiento de astronauta. Le podéis seguir en redes, y es Astro Pablo o Pablo Astro o algo así en redes, y está muy guay porque pone a veces vídeos de cuando va a entrenar, de que le meten en la centrifugadora y todo esto. Entonces, bueno, creo que ha sido un buen año en general para España en el espacio, en el sector espacial. Y luego también
para la India, que también
ha llegado a la luna, por supuesto, top. Sí, llegaron a la luna, que pues estaba muy muy en los mismos países de siempre, y está genial porque además han llegado no a cualquier lugar, sino que han llegado al Polo Sur, que es una zona que estaba bastante inexplorada y donde se pensaba que hay mucha agua y que puede ser un lugar interesante para nuestros alunizajes futuros. ¿Vale?
O también tú fuiste a la,
eso es lo que te iba a decir, a la ESA, a la Agencia Espacial Europea, sede.
El sitio, no me acuerdo el sitio, a la ESA, pero.
En Alemania, ¿cuál era la ciudad?
Ay, se me ha ido. Lo tenía.
Mira, no me acuerdo yo qué he estado.
Mal, muy mal. Muy mal que tú fuiste.
Darmstadt. Joder, Darmstadt, es que todos son Stadt. Es que las ciudades de Estados Unidos es como Bill, ¿no? En plan.
Sí, todo.
Entonces, igual, en este caso, ¿no? Es Darmstadt, que está cerca de Frankfurt. Tienen ahí una sede de la Agencia Espacial Europea donde tienen la sala de control de misión, que es la misma sala donde tienen, igual que pues en la NASA, tienen todas las pantallas y controlar por ordenador lo que está pasando. Pues yo fui allí a Alemania a presenciar el lanzamiento del JUICE, que es una misión que se lanzó a finales de abril, creo, más o menos, para enviar una sonda a Júpiter y sus lunas heladas para intentar analizarlas mejor, estudiarlas mejor y en el futuro planear pues enviar cosas quizá que aterricen para la búsqueda de vida extraterrestre, porque algunas de estas lunas son de los mayores, bueno, pues candidatos para encontrar vida microscópica en nuestro sistema solar.
Microscópica, eso te iba a decir, de microscópica, porque la gente ya se empieza a hacer en las películas.
Yo no
con
voy
los
a ser quien te diga que no hay unos pulpos por ahí. No los he visto, pero no tengo pruebas, pero puede ser.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, pues quién sabe. Y bueno, y por supuesto, otra cosa que hemos tenido este año a nivel espacial, no, bueno, que no es noticia de este año, un poco, ¿no?, arrastrada, pero que da su fruto y cada vez nos sorprende más, que es
el James Webb, ¿no?
James Webb, que está ahí con un ojo.
Se lanzó hace exactamente 2 años. Se lanzó en la Navidad del 21, el día de Navidad, el día 25. Yo recuerdo que lo vi en casa de mi madre. Y tardó 6 meses en enfriarse, llegar a la órbita Lagrange 2, que es la órbita que iba a hacer, ¿no? Es dando vueltas alrededor de entre el Sol y la Tierra, por decirlo de alguna manera, para utilizar el Sol de un lado y la sombra del otro para poder mirar bien, ¿vale? Claro. Y pues eso, a partir de 2022 empezó a generar imágenes, pero hemos tenido ya todo un año de imágenes del James Webb. Y algunas, pues, tremendas imágenes, ¿no? Voy a buscar alguna.
¿Tenías alguna puesta? Creo que tenías puesta la de...
La de Urano. Sí, mirad.
Sí, que era muy chula, que se ve ahí.
Espera.
O sea, y bueno, y esperamos que nos siga mandando fotos todos los años, porque la verdad es que...
Sí. Y además...
Es como un familiar, ¿no? Te mandan una postal al año. En plan, mira, está bonita.
Tremendo, sí.
Recuerdo.
Pero hace muchas, muchas más fotos porque, al parecer, pues es muy potente y, como podéis ver, esto es Urano, pero en el fondo hay galaxias y aquí hay de todo. O sea, tremendo pepino que mandó la NASA.
Un pepino cósmico.
Bueno, la ESA ha mandado este año, hace muy poquito, el Euclid, y también ha tardado muy poco en generar imágenes del universo oscuro. Lo que quieren es mirar la energía oscura, la materia oscura. Es decir, va a haber avances espaciales en astronomía interesantes en los próximos años, tanto por el James Webb como por el Euclid, que tal. Y luego, pues, obviamente, las ondas que enviamos al sistema solar y demás. Así que se vienen temas interesantes. Lo bueno de la ciencia, Guille...
Que todos los años hay noticias.
No se acaba.
No se acaba. Claro, el año que viene, ¿qué hará fotos el James Webb? Pues no sabemos, el Euclid, pues tendremos más. ¿Tenemos resultados de lo de la misión JUICE?
No,
pues
8 años.
Ahora mandarán algo, era 8 años. Todavía
8 añazos.
A mandar...
Exacto. 2030 y pico, sí.
Pero bueno, enviaremos otras cosas. No es que hay que mandar cosas al espacio, hay que rellenar. Hay mucho espacio al que enviar cosas. Así que,
gente, muchas gracias por ese tren del hype nivel 2. Que hemos llegado con todas vuestras suscripciones y estamos a 2 suscripciones del récord. Bueno, no es el récord, pero de
lo podemos hacer para cerrar.
De ponernos bien, ¿no?, en un número chachi, que es muy redondito.
Más noticias. Hemos tenido, bueno, los Nobel de este año han estado buenos. nos han gustado, ¿no?
Sí, a ver, obviamente el Nobel de este año de las vacunas de ARN mensajero estaba cantadísimo. Llevaba ya un año o dos de retraso, ¿no?
Sí, porque más que nada con lo de la con lo de las vacunas, el COVID y tal, yo creo que ha sido ya el último, ya tocaba.
Exacto.
Como os estabais haciendo remolones, pero ya sabíamos que teníais que ponerlo.
¡Elena!
Y bueno, yo creo que ha sido la más destacable.
Estamos
¡ay, muchas gracias,
estamos
Elena!
¡A una! ¡A una!
¡199! No, siento el poder. Lo percibes. Ya está, pues sí, la verdad es que los Nobel de este año, no me acuerdo del de física, creo que era algo de electrones.
Yo no entendí muy bien, tengo que ser sincera. Pero bueno, el de fisiología y medicina fue dado a Katalin Karikó y Drew Weissman, que eran dos colaboradores que entre ellos pues hicieron unos avances muy interesantes para que al final esto funcionase. Carlos Solrak, muchas gracias, hemos llegado a esa meta de 200, te lo agradecemos un montón. Ese aguinaldo... Muchas gracias por vuestro apoyo. Vale, y esto, el de química, tampoco me acuerdo de los nombres, lo podemos mirar ahora, pero se lo dieron a algo llamado click chemistry, que es una manera de hacer enlaces entre moléculas, es decir, poniendo como literalmente una especie de imperdible y en el otro lado del imperdible cuelgas lo que quieras. Entonces permitió a nivel farmacológico, pues es muy guay porque puedes generar moléculas que en principio no encajarían entre ellas, pero consiguen que encajes. Así que era un avance interesante. Y en física, no sé si lo has encontrado.
Sí, lo tengo. El de química se dio a Mungi Bawendi, a Louis Bruce y a Alexei Ekimov, que fue eso sobre... fue referente a los puntos, lo del click, esto, lo del enganche que tú decías. Y luego el de física, que fue a Pierre Agostini, que no tiene nada que ver con el de los coleccionables. Pierre Agostini.
Los cromos.
Un apellido real, no es broma. A Ferrer Krauss y a Luyer, que, bueno, pues ellos, nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones dentro de los átomos, ¿vale? Los electrones, ya sabéis, que es la parte móvil de los átomos.
¡Ah, ya me acuerdo!
Como en la subpartícula de los núcleos, pero en los electrones también hay mucho tema del que hablar. Y bueno, pues han recibido en este también.
Mira, me acuerdo, fíjate, que era muy interesante. La cosa es que para fotografiar cosas que van muy rápido, pues tienes que hacer fotos muy rápido, como que el obturador tiene que abrirse y cerrarse muy rápido. Yeah. Bueno, pues consiguieron mediante unos láseres y tal generar una pues un circuito que les permitía pues estudiar más en detalle los electrones que se mueven muy rápido y hacerles, entre comillas, fotos, ¿vale? No son fotos, pero bueno, algo así. Entonces hubo bastantes avances gracias a este ingenioso experimento que yo pues, solo sé que tenía láseres y todo eso. Yo no soy física, no tengo ni idea. Yo me estudié de memoria el de las vacunas, pero ya.
La vacuna es que era como el que más entendemos. Sí. Es verdad que el de química, lo que más sorprendente del de química es que no es solo como de química, también de aplicación nanotecnología, o sea, en medicina hay como muchos campos de desarrollo.
No, pero originalmente era de química, claro. Si es que todo tiene mucha aplicación.
Esto tiene un potencial enorme porque ya sabemos que el mundo de la cuántica, nanotecnología, pues es otro campo que cada vez más, de ser algo ficcional, ¿no? Algo más que no creemos que podemos llegar, que es un límite que no podemos alcanzar, ya cada vez está más cerca de empezar a sacar más beneficios o intentar entenderlo un poco más para sacar beneficios y aplicaciones, que en verdad es lo que nos interesa, ¿no? Poder sacar algo práctico, no que solo sea teórico, que muchas veces pues tenemos esa sensación de que la ciencia solo se queda en el laboratorio o en la teoría o en los papers y no lo vemos en la realidad.
Tarda tiempo, bueno, pero sí, llega.
Tarda, pero llega. Exacto. Que ya cada vez más cerca y lo veremos.
Exacto.
Y bueno, Nobel muy bien este año, pero, nos hemos llevado también nosotros uno, hemos rascado, ¿eh?
¿Qué?
Tenemos un Ig Nobel.
Ah, bueno, un Ig Nobel.
también.
¡Qué honor! Pues, no, pero sí, está muy bien, los Ig Nobel están muy bien.
Tenemos uno por el frenesí sexual de las anchoas en el mar.
De las anchoas. A ver, los Ig Nobel, por si no sabéis, que nosotros hacemos siempre, cubrimos el especial Ig Nobel porque nos encanta, son una especie de simulacro, bueno, una broma de los premios Nobel, pero, o sea, es ciencia de verdad, pero sí es cierto que es ciencia que es un poco que parece de broma, pero luego sí que es importante. O sea, que es ciencia que está bien hecha, ¿no? Es como...
Sí, son cutre. Estudios, pero como que no son los típicos de la cura del cáncer, nanotecnología.
Ya, claro, no cosas que parezcan... Como... El año pasado hubo un estudio muy interesante que también era español, que ganó un Ig Nobel por el análisis de la microbiota de los chicles pegados sé dónde. Muy interesante.
Es verdad.
Entonces tienen su función,
rascamos, ¿eh?
Pero parece que es de coña, pero no es de coña. A veces la ciencia...
No, o sea, son papers de verdad presentados, no existen. O sea, hay procesos de experimentación, de repetición, medición, de toma de resultados, de valoración, o sea, existen. Y en este caso, pues el que nos hemos llevado era ese, el de cómo el frenesí sexual de las anchoas pues produce unos cambios en el oleaje. Pero sí, yo el que más me ha gustado este año y el que me ha desbloqueado una nueva pesadilla es el de usar a las arañas como garras mecánicas.
Sí, es verdad. Ay, por Dios. Los necrorobots de arañas.
Los necrorobots.
Les clavabas una... Bueno, les clavaban los científicos una aguja para poner aire y quitar aire, o sea, para hacer presión, y la araña funcionaba literalmente como un agarrador hidráulico, porque las arañas tienen sus extremidades son hidráulicas. Sistema. Claro.
Claro. Entonces, con el sistema hidráulico, como cuando las arañas se mueren, que se encogen las patitas,
claro.
Porque este sistema pierde presión, lo que hacen es
enchufan presión,
mataban arañas por frío para que no se dañara el sistema, y luego eso con aire iban soplando y sorbiendo y hacían que abriera o agarrara y cogiera cosas. Y yo lo veía y era como, oh Dios.
A mí no me daba cosa porque me gustan las arañas, pero bueno. Ahí lo tenéis, gente haciendo cosas. Y
estaba, sí.
Para mí, el avance en medicina, Guille, del año, del siglo, y que es el futuro.
Vamos.
Esto salió a principios de año, ¿vale?
Verás.
Un grupo en Suiza consigue que una persona paralizada, un paralítico que tenía una sección parcial por un accidente de bici, estaba en silla de ruedas, literal, consiguió que andase... con unos electrodos que le pusieron dentro de la columna vertebral para, claro, cuando tú te seccionas la médula espinal, lo que ocurre es que tus neuronas no, o sea, envían señales desde el cerebro, pero no llegan abajo porque están seccionadas, están cortadas como un cable. Entonces lo que hicieron, les pusieron como un enganche, en plan, a la parte de arriba de las neuronas y a la parte de abajo de las neuronas, y ese enganche además salía hacia afuera con un cable a una inteligencia artificial que lleva este señor pues en este andador. ¿Vale? Es un ordenador que analiza las señales eléctricas que llegan a la parte de arriba del electrodo y genera pues unas señales para mandar a la parte de abajo del electrodo. Es decir, que le han puesto como una especie de un parche en el trozo que se le había roto. Y efectivamente consiguieron que este paciente estuviera andando después de muchos meses de trabajo, ¿vale? Esto tuvo que entrenarse, la inteligencia artificial tuvo que aprender.
Aprender, porque es mola porque es un aprendizaje como conjunto, ¿no? Como si se va haciendo a ti y tú vas dándole un feedback.
Total, o sea que... total. Y lo bueno de esto, voy a ver si encuentro una imagen, es que este mismo grupo pensaron que esto también podía aplicarse a pacientes de Parkinson.
Un bypass medular, dicen. Pues
es un poco, sí.
Lo bueno, fíjate, porque en 2022 la doctora Elena García, que era del Centro Superior de Investigaciones Científicas, ganó el premio inventor europeo, no sé si os acordáis, que por aquellas exopiernas, aquel arnés con exopiernas, podía andar gente. Pero claro, que es un invento magnífico. O sea, los exotrajes, por favor, que se empiecen ya a vender a todo el mundo. Yo quiero mi exotraje, por favor.
Yo también quiero mi exotraje. O
sea, si lo habéis probado, yo lo probé y es...
Bueno, mirad, si miráis ahora pantalla, es que lo estoy poniendo, pero es increíble.
Sí,
es un paciente andando, que este paciente normalmente no podía andar porque tenía Parkinson y se caía. Y ahora va andando normal.
Sí, porque el Parkinson avanzado, claro. Daña
y además lo interesante es que esta inteligencia artificial, va como el bolsillo, la han hecho como más pequeña.
Claro, que es lo que decía, que el exotraje, lo bueno que tiene, que funcionaba, pero claro, el exotraje es un arnés pesado,
un aparataje,
con unas piernas paralelas de metal, con todo el arnés que te tienes que... O sea, es un aparato funcional, pero muy, muy complejo y muy incómodo. Esto es, pues eso, que tú le ves andando y lleva encima la ropa y ni te das cuenta que lleva ningún tipo de dispositivo, con lo cual... es un avance mucho mayor, porque ya no es solo... Es como lo del ordenador de hace años, ¿no? Cuando salía, que ocupaba una habitación y ahora es de...
Un portátil, un móvil.
Un ordenador portátil. Pues esto es igual, ¿no? Conseguir ya no solo la tecnología, sino hacerla viable y cómoda para el usuario. Que esto es un avance... Es verdad que no vale para todos los tipos de parálisis este, porque depende de tu condición.
Claro.
Cómo te afecta la movilidad, pero en este caso...
Claro, y lo que tiene de interesante, esto no es un exotraje lo que tiene este señor, ¿vale? O sea, este señor lo que tiene es el enchufe en la médula y la inteligencia artificial. Pero lo que tiene de interesante es que además es un trabajo conjunto de un montón de grupos, ¿vale? Están los que lo idearon, están los ingenieros, están los cirujanos, porque tienen también que hacer esto, ¿no? Que ponerle las cosas dentro del cuerpo. que es bastante complicado. Entonces es muy, muy interesante, es un trabajo conjunto y ya lo han hecho pues para distintos tipos de enfermedades. Ya os digo, un paralítico que estaba parcialmente seccionada su médula, una persona con Parkinson que no podía andar y ahora su vida es básicamente normal. Y oye, pues yo creo que esto es de nuevo lo mismo que antes. Esto va para arriba, Guille.
Sí, es nunca mejor dicho, ¿no? Porque se pueden incorporar.
Se ponen de pie ya.
Chiste malísimo. No, pero es verdad, porque no es solo pensar que todo esto avance, ya no es solo no andar a andar, pero se podría ir en silla de ruedas tampoco ya, pero esta persona está mejorando mucho la calidad de vida, le está reduciendo gastos médicos, uh-huh. porque ya no necesita seguramente
estar sentado, o sea,
no
todo el rato.
Problemas musculares, sí. De adulto, va a tener uh-huh. esas movilidades. Reduce dependencia también, que esta persona muchas veces... Pues,
fíjate, lo veo increíble para niños que nacen con parálisis cerebral.
Claro,
parálisis
sobre
cerebral,
todo los niños,
sí.
Que sabe que tienen una mayor permeabilidad a nivel neuronal de, uh-huh. de desarrollar y aprender, ¿no? Esto es maravilloso.
Sí.
Y es que es eso, es que estás generando un impacto social.
Sí.
Estos inventos no son solo de, bueno, pero es científico. No, de nuevo, impacto social, gastos médicos, dependencia, situación. Esta persona tiene una mayor actividad social, uh-huh. hace muchas más cosas. Cosa que, pues, a día de hoy muchas personas con parálisis tienen problemas, pues ya solo de infraestructuras es enorme. Muchas veces, ¿no? Lo de las calles que son como están en contra de la gente con problemas de movilidad. Y con esto, pues ya te saltas esos problemas, porque
claro.
ya hay problemas de movilidad.
Exacto.
Maravilloso todo.
Ojalá
esto.
Pues eso no hubiera, ¿no? Que el problema de una persona sin
esto.
Movilidad no fuese que no puede subir un escalón, sino que siempre tuviese la opción. Pero también claro. es cierto, pues que, como dice, por ejemplo, Bastián, que previene el riesgo de úlceras por presión. Una persona que está todo el rato sentada
claro.
porque va en silla de ruedas, tiene otros problemas circulatorios, tiene problemas de úlceras, se hace heridas en la piel. Entonces, pues eso. ¡Amu! Muchas gracias por esa red y bienvenida. Espero que estéis súper bien. Estamos hablando de las noticias científicas que más nos han gustado este año a Guille y a mí. Y nos habéis pillado en la más top, en la mi favorita,
sí.
que es cuando este paciente paralizado, gracias a un pequeño inserto en su médula espinal y una inteligencia artificial en este taca-taca, pues consiguió levantarse de la silla de ruedas. Algo
claro,
bastante
sí.
increíble, la verdad.
Sí, 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 es que lo que dice Bastián, al final son tantas las mejoras que dices, son cosas que no valoras, porque tú cuando ves a alguien en silla de ruedas dices, no puede andar. Y tu mentalidad, mucha gente lo ve como, solo se queda ahí. Es como, no puede andar, gastos de lo que hemos dicho, otras enfermedades o trastornos que uh-huh. se derivan de esta incapacidad, ¿no? Discapacidad, que no se puede decir, bueno, está incapacidad para moverse. ¿Entendéis uh-huh. lo que quiero decir? Que el lenguaje es muy traicionero. Lo que quiero decir que todo eso no se ve. Y dices, joder, es que esta persona a lo mejor tiene muchos más problemas.
Claro.
Y con esto le resuelves la gran mayoría. O sea, que es...
Total.
Es un progreso. Y hay que invertir. Metan dinero en esto.
Aquí no, bueno, aquí hay bastante dinero y, de hecho, obviamente, esto como requiere pues una intervención quirúrgica, esto requiere un aparataje. Como podéis ver aquí en la imagen, este paciente no solo tiene el electrodo en la médula espinal, sino que también tiene un electrodo en el cerebro para también decirle a la inteligencia artificial lo que quiere hacer. Y el avance del paciente de Parkinson es que este electrodo ya no tenía forma de casco, sino que era tan chiquitito que se lo metieron como un pequeño cable. Es decir, sí que hubo operación en la cabeza, pero no era una cosa como unos cascos grandes, claro. Entonces, incluso dentro de un mismo año ha habido avances muy, muy interesantes en este ámbito que, ostras, yo creo que si sabes que esto ha pasado en 12 meses, lo que puede pasar en 12 años. Que es que a lo mejor en 12 años tú naces con parálisis cerebral, hay un problema en el parto, y no,
dice,
y da
nada,
igual.
Me lo chipean,
Exacto.
lo chipean como la Play, ¿no? Le póngale el chip y ya vuelva a funcionar.
Exacto.
No, quiero decir, así de rápido.
Puede
no,
que ese sea el
que
futuro
sea
que nos espera.
Que sea, sí. ¿Por qué no? O sea, si es que al final estas enfermedades, muchas son difíciles o no tienen cura, pero pueden surgir nuevas tecnologías que hagan que sean inocuas o uh-huh. prácticamente inocuas al día a día. Y de nuevo, ya no es solo la capacidad de andar, sino que es una tecnología cómoda, O sea, más allá de que hay que operar a una persona para poner el chip, pero no es un armatoste, es mucho más cómodo todo eso. Uh-huh. Vamos a irlo viendo y ojalá
claro.
sea esto lo que más podamos ya hacer más noticias de esto, sacarlo uh-huh. cada año.
Mira, nos dice Ikiya y nos pregunta si no vale solo con una conexión directa, si es necesario la inteligencia artificial. Sí es necesario porque nuestro sistema cerebral y nuestro sistema de enviar señales es bastante complejo. Entonces, parece que funciona mejor así. Es decir, yo entiendo que lo han intentado simplemente poniendo un empalme y tal, pero no parece que haya funcionado muy bien. Bueno. Entonces, bueno, la inteligencia artificial puede leer tus intenciones, no leerte la mente, puede aprender de ciertas señales cerebrales que tú mandas a propósito y, bueno, pues puede ayudar a esa conexión triple, ¿no? De la zona de la médula, la zona del cerebro y la inteligencia artificial para estimular tus piernas y que no te caigas o que no tiembles o que te puedas levantar si eres en el caso de parálisis. No, así no. Que el siguiente paso, Guille, es parálisis total.
Claro, claro. O sea, si es que todo esto, los dispositivos médicos, es un campo muy amplio que uh-huh. se está viendo que con los nuevos avances de tecnología, pues va estos. Lo de la miniaturización, pues mira, el ejemplo sí, más poco, sencillo claro. de que esto ayuda mucho, la diabetes. O sea, de antes llevar un aparato uh-huh. y toda la tecnología que tenías que
ahora
cargar.
Es un parche. ¿No?
Ahora es un parche que te ponen, que va a tu móvil y te va diciendo, oye, tómate algo de azúcar. Oye, en una hora empiezas en tal. Oye,
insulina, claro.
Y te va poniendo y te va uh-huh. avisando y prediciendo. Y con la inteligencia artificial, pues más todavía, porque ya verás unos patrones que vas cumpliendo y entonces te puede ser más preciso.
Exacto.
Y es un aparatito que te pones así que ni duele ni nada al ponértelo. O sea, porque precisamente fui a la presentación de uno de estos productos sí. y dije, wow, o sea, es como, es que la ciencia ficción es un chip lo que llevas uh-huh. casi. Y todo esto, pues veremos más y más. Ojalá podamos ver otros dispositivos médicos nuevos, distintos, sí. para más cosas. Yo quiero verlo, yo quiero ver hasta dónde llegamos.
Sí, sí, sí. Otro avance que está bastante relacionado con esto, con pacientes que no pueden moverse y que no pueden relacionarse con el mundo, en este caso era no poder andar, y ahora vamos a pacientes que no pueden hablar. Ha habido muchos avances, gracias a la inteligencia artificial en este caso, y es que se han hecho tanto implantes cerebrales que son capaces de leer tus ondas y, o sea, de leer tus descargas eléctricas, ¿vale? Te ponían como, por decir, imagínate un cepillo del pelo chiquitito, con muchos electrodos, te operan, te hacen una ventanita en el cráneo, te lo clavan ahí en la zona de hablar y entonces tú entrenas a una inteligencia artificial para que pensando diga las palabras que tú quieres, ¿vale? O sea, ha habido avances en este caso, pero el último avance que se ha encontrado, que ha salido hace muy poco, en Sydney han diseñado un casco que hace lo mismo, pero leyendo tu electroencefalograma, es decir, cero inmiscuirse en tu cerebro. Esto
no te leen la mente.
No, esto no es increíble.
Eso, esto sí, lo estamos viendo. Bueno, vi un reportaje sobre que esto puede ser incluso el futuro de la accesibilidad en los videojuegos, ¿no? Para uh-huh. hacerlo. Y tenemos que hacer todavía el programa de la chica esa que se pasó Dark Souls jugando con un dispositivo parecido.
Vaya crack.
Porque es que es ya un paso más de toda esta gente que tiene sus problemas ya, que es como la imposibilidad a todo. O no, le da, de nuevo, la autonomía es lo que uh-huh. les da esa libertad. Que por lo que les pasa les deja
claro.
muchas veces, ¿no? Pero, aislados.
Claro, pero el avance de esto en particular es que, bueno, a ver, esto no es que te lea la mente tal cual, lo que tiene que hacer es aprender de tus ondas cerebrales, es decir, tú tienes que entrenar, ¿vale? Tienes que ponerte el casco o ponerte este electrodo y decir, voy a entrenar. Entonces tú le dices al ordenador, voy a decir la palabra hola, y tú piensas, hola. Voy a decirle la palabra, sed, claro. Y entonces lo repites un montón de veces. Y el ordenador, la inteligencia artificial, aprende a discernir entre tus ondas cerebrales de hola y tus ondas cerebrales de tengo sed. Y así un montón de frases. Entonces, tienen que entrenar meses, pero finalmente este tipo de electrodos, este tipo de implantes o este tipo de cascos son capaces de que el paciente pueda comunicarse sin utilizar las palabras. No vale para cualquiera. Es decir, si Guille entrena con su casco... Primero, para que el casco le lea la mente, Guille tiene que querer que le lea la mente. Porque se piensa distinto aposta que sin querer. Se piensa distinto y el casco no lo sabe diferenciar.
Eso leí hace tiempo, que leí en un libro sobre que hablaba sobre hipnotismo y tal, y decía, solo si alguien no quiere ser hipnotizado, no le va a poder hipnotizar nunca. Decían, No, bueno, uh-huh. Esto ya hay quien te crea si la hipnosis es real, bueno, o no. Si
pero decía, no, pero en este caso es
decía,
diferente.
Siempre decía, si tú quieres eso, el cerebro tiene que estar a favor de. Pues esto es un poco igual, ¿no? Te
claro,
tienes
que es como. Dejar. Yo creo que vosotros todos sabéis la diferencia en vuestra cabeza de pensar, simplemente ir pensando por la vida, y de pensar a propósito algo. En plan, hola. O sea, te quedas callado. Y notas, casi como que notas que tu cerebro está trabajando como si fuera un músculo, o sea, que tienes que forzar esa palabra a pensarla como en alto, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es muy difícil de explicar, pero creo que todos los que tenemos una cabeza lo entendemos.
¿A ti no te ha pasado alguna vez de estar pensando una frase y al rato pensar, ¿me he dicho en voz alta?
Alguna vez, puede ser.
¿Alguna vez que has dicho, esto lo he dicho? Un momento, lo está diciendo, lo está oyendo en mi cabeza. Pues eso es igual.
Puede ser, no lo sé. O sea, ahora mismo no caigo, pero podría ser. Pero como que tienes que hacer el esfuerzo de hacerlo como más lento y más tal. Pera, muchas gracias por esos 100 bits. Te lo agradezco un montón. Bits. Muchas, muchas gracias. Así que, pues eso. Básicamente va a haber avances en personas que no pueden comunicarse con el mundo exterior. Y pues además las voces de Google y todo esto ya son mucho más realistas, así que puede ser. Pues yo creo que pronto habrá gente teniendo conversaciones. Ya no solo decir tengo sed, o me duele, o ayuda, ¿no? Que eso está muy bien, pero.
Claro, sí, pero es como muy sencillo ahora ya poder dialogar. Poder intentar un poquito más, frases más complejas. Está bien. Lo de con las voces, es verdad que antes se pedía, podía donar tu voz, por ejemplo, con el ELA puedes donar tu voz. Uh-huh. Pero claro, es que ahora hay inteligencias artificiales como Flick y demás que tienen bancos de voces que una persona graba unas cuantas frases y ya el banco de voz, y ya con inteligencia uh-huh. artificial, es capaz de generar el tono a cualquier palabra. O sea, mejor que Loquendo, ¿no? Para que no hable como Loquendo, pues. Pues ahora ya con la inteligencia artificial también. Entonces, como, joder, fíjate todo lo que llevamos dicho de noticias y la de ellas en las que hemos mencionado.
Claro.
En esta la inteligencia artificial haría algo. En esta uh-huh. aporta, en esta aprende. Todo eso, ya vemos que no podemos escapar de ella, ¿eh?
Sí,
estamos
sí,
ahí
sí.
intentando huir, pero no, no.
No, no, está bien, además, que se utilice para estas cosas. Vale, seguimos con cositas del cerebro. En este caso, os traigo esta primera imagen del cerebro de la larva de una mosca, que es una reconstrucción 3D completa de todas y cada una de las neuronas y de toda de cada una de sus sinapsis. Estamos hablando
de una larva
de una mosca y un trabajo titánico, ¿vale? De literalmente pues teñir cada una de las neuronas, hacer escáneres, a reconstruirlo en 3D y pues hacer un mapa de un cerebro. Esto se quiere intentar hacer con cerebros humanos, pero como podéis comprobar, pues hay todavía limitaciones de tamaño, de técnicas.
Una larva de una mosca, o sea.
Exacto.
No da para mucho, quiero decir, comparado con nosotros, que todavía uh-huh. no sabemos. Cuando hablamos, ¿te acuerdas el otro día del programa Vidas Así? Que hablamos de cómo funcionan el espacio y las zonas y las moléculas exactas, que son sueños que se lo habían como inventado para la serie porque no tenían muy definido qué proteínas hacen soñar o cuáles son las que guardan este u otro recuerdo, qué forma tienen, que ahí fue un poco ficción. Uh-huh. Pues es que, fíjate, si no llegamos a una mosca, el día que entendamos eso, yo creo que eso sí que no lo vamos a ver.
A lo mejor nosotros no. Oye, o a lo mejor hay un breakthrough, ¿no? Lo que se dice, hay un salto tecnológico importante. Es que, ¿sabes lo que pasa con la ciencia? Que en realidad tú no puedes saber cuándo va a haber un salto tecnológico importante en una técnica. ¿Vale?
No,
puede ser
verdad.
Una técnica de, pues he visto por ahí, una de las noticias también más relevantes en cirugía es trasplante de un ojo. Solo se había hecho de córnea y han trasplantado un ojo completo. Entonces,
sí, además,
puede que sea una nueva técnica, un yo qué sé, ¿sabes? Que de repente haga un salto.
Ese ojo que no era funcional del todo, simplemente no es funcional del todo porque les cuesta mucho. Le pusieron. Estuve leyendo una noticia hace 2 días o así, que le habían puesto células madre uh-huh. para ver si se regeneraban, pero no lo consiguieron del todo. Pero aún así es un cambio de una estructura compleja grande y que esté irrigado y funcional en el sentido, no a nivel neurológico de poder ver con él, pero sí de que no tengas problemas ni rechazo. Y es. Vamos. Uh-huh. La cirugía quedó bastante bien. Yo vi fotos y.
Sí, quedó bastante bien.
Pero bueno, CRISPR-Cas fue un salto.
Sí, exacto, a eso me refiero, que puede haber un salto que no nos esperamos, que no nos vemos venir, que a alguien pues, se le ocurra una técnica y pues oye, pues a lo mejor tenemos un mapa de cerebro humano y te lo puedes hacer tú por 1,000 euros, quién sabe, de aquí a 10 años, ah. O no, no lo sabemos, ¿vale? Pero bueno, por ahora el tamaño es muy limitante porque, pues ya os digo, la larva de una mosca es milimétrico y tiene solo 3.000 neuronas y entonces pues... construir todas las neuronas de un cerebro pues es difícil, pero se quiere hacer. Obviamente sería un paso interesante para aprender sobre la complejidad del cerebro humano y cómo funciona y demás, pero pues este año no lo tenemos y seguramente en el que viene no. Ha habido pequeños avances también en cerebros de ratones, que se están haciendo cosas similares, pero no ha quedado tan 3D, no, tan cookie, tan poquito
también
a poco.
No. Es más complejo, de un ratón a una larva de mosca hay un mundo. Lo que sí que hemos visto es que, bueno, hemos dicho que no íbamos a hablar de cambio climático, pero sí que hay que mencionar que este ha sido un año de grandes, hay muchísimo, no vamos a centrarnos, pero digamos que es el año, yo creo, que más noticias he leído, no sé, bueno, tú habrás sacado unas cuantas, pero de más avances en relación a adaptación a de que, como ya el cambio climático nos vamos todos al carajo. Uh-huh. Es decir, pues como no lo podemos cambiar, intentamos de nuevo esa habilidad humana de adaptar, y he visto bastante, sobre todo relativo a cultivos, a cómo mejorar los cultivos, reducir la necesidad hídrica, uh-huh. buscar nuevas tecnologías para usando inteligencia artificial para ver la humedad de los territorios y ver qué terrenos se
van a... ¿Cuánto está regando de más, de menos?
Está regando, sí. Claro, en plan, pues ahora no riego por igual todo el terreno, sino que esta zona de la izquierda más porque tiene un tipo de suelo que sea... O sea, se está viendo para optimizar los recursos y mejorar, porque claro, uh-huh. no puedes bajar la productividad y entonces hay que buscar, o incluso cambios en los cultivos, porque la ingeniería genética o los transgénicos, como sigue siendo un tema muy complejo y muy polémico.
Bueno, y en Europa todavía no está legislado, claro.
En Europa todavía no está, pues están buscando una manera de mejorar. Y es el año que más noticias he visto de este tipo, uh-huh. de... Porque, ¿verdad? Porque nos está pillando ya y...
El toro, claro.
Bueno, pues hay que seguir avanzando. Exacto. No podemos dejar de producir
tomates. Un país que produce la comida de una gran parte de la población europea, económicamente no puede jugársela tanto, claro. ¿no? Entonces hay que investigar y de hecho sí es interesante que en los últimos años pues hay un incremento en lo que sería en la producción gracias a, pues... realmente usar técnicas basadas en la ciencia, ¿no? Y no tanto el pues poner un cuerno con caca de vaca en la biodinámica esta, que no sé si sabes lo que es. La biodinámica es una especie como de pseudociencia de la agricultura basada un poco en que si en la luna, que si en cosas raras, o sea, es como muy raro.
Las cosas de... No, pues
Y de hecho entra dentro de lo que consideramos como eco. Son como unas cosas que hay que hacer muy raras y que te dan el sello eco.
Me huele a brujería, ¿eh?
No lo sé, Rick.
No lo sé, Rick. Falso.
Esto no es coña, ¿eh? Esto... No,
sí que es verdad que sí. Por cierto, lo de la tecnología de captación de carbono en la atmósfera. Esto está todavía viéndose porque es un tema que podíamos... Yo creo que le haremos un pequeño programa porque se vende muy bien, pero también hay muchos lobbies del carbón. Y de los y sí, de empresas dedicadas
estuvo
al
contando
petróleo
aquí, Diego, hace poco.
Y a emisión.
Sí, sí, sí.
Y hay un poco como de sí.
Por
pero
ahora
no, pero,
no está bueno. Suficiente avanzado como para ser capaz de contrarrestar la actividad humana. No. Ojalá lo estuviera. Vamos, no seríamos nosotros los que
o sea, no,
vayamos
ojalá,
a negar tal
ojalá,
tecnología.
Ojalá,
vamos. Sería
o sea,
maravilloso.
Ojalá, por favor, que exista, pero hay todavía mucho humo ahí, yo creo. Es un poco esto.
Sí, es un proceso.
Vaporware, ¿no?
Parece complicado. Ahora. Sí, sí, sí.
O sea,
bueno.
como se dice ahora, ¿no? Como los videojuegos que te venden humo, el vaporware, uh-huh. ¿no? Pues como eso. Y bueno, ya que hablamos de agricultura, la ganadería y con ello la carne. Y como la carne es un tema polémico,
siempre
la
lo
carne
es.
De laboratorio.
Está habiendo avances en carne de laboratorio. Yo he sacado este tema como una de mis favoritas porque sí que he visto muchas noticias, no es ninguna en particular, pero sí que he visto muchas noticias de en España ya está habiendo muchos más insectos, en Estados Unidos está muchos tipos grandes, incluido el señor de Amazon, que aquí está nuestro jefe de Twitch, ¿no? Han metido bastante dinero en empresas de carne de laboratorio. ¿Vale? Pero también he visto productos cárnicos, tipo cárnicos, ¿vale? Que me entendéis, basados en hongos. Ahora está saliendo uno también basado en algas. Pero aparte del tema de insectos, que eso va aparte y parece sí que es bastante rentable, tanto proteínicamente como económicamente, sencillo y demás. El marketing es otra cosa, ¿vale? Pero el tema de carne de laboratorio se le está dando mucho bombo, pero a mí me parece que todavía le queda. Sí, es verdad que hay avances, pero todavía le queda. Ahora mismo, a nivel económico y a nivel de recursos, es una carne carísima. Es decir, si tú quieres consumir carne de laboratorio, que sepas que estás contaminando más que carne de vaca, incluso de industrial ahí a tope de power de vaca.
O sea, que esto va a ser un invento más pro exclusividad y pro pijerío y
por ahora
ser más
sí
que nadie.
Por ahora sí.
Pero bueno, siempre lo que te he dicho, nos quedan los insectos, que España va a tener la fábrica más grande de insectos de Europa.
¡Ostras!
La granja. O sea que, bueno, ese es un boom que va a pegar y bueno, ahí métanle dinero, inviertan, no sabemos mentalidad de tiburón, si hay algún consejero, asesor
no lo
financiero
sé. Realmente,
que sepa que nos recomiende.
A ver, realmente es barato producir insectos y producen claro. Buena proteína de buena calidad, ¿vale? Nutricionalmente no hay quejas. Otra cosa es cómo entre a la población. Eso
yo creo mentalidad de que grito. Veremos más, pero nunca sustituirá la carne. O sea, todo imposible. No por ser este país, que tenemos mucho cerdo ibérico y buena ternera gallega y demás, pero yo creo que jamás vamos a sustituirlo. Jamás va alguien a decir, yo me quito de carne.
Porque también hay, o sea, realmente, tanto
pero
a nivel individual, y yo me incluyo, ¿vale? Porque yo sí que soy omnívora, consumo carne, intento pues reducirlo, pero consumo, ¿vale? Y sí es verdad que no me gustaría reducirlo al 100%, o sea, si yo me pongo en el lugar de una persona que ama la carne por encima de todo, pues entonces es lo que hay. Ahora, yo creo que sí que con los años se va a reducir el consumo de carne por pura necesidad, ¿vale? Porque yo creo que sí es verdad que se está consumiendo carne por encima de nuestras necesidades, no cada uno individualmente, pero como población en general, algo que a lo mejor no es medio sostenible a largo plazo con todos los problemas. Pero, bueno, eso, que la gente vaya a sustituir o sea, yo veo más fácil sustituir por lentejas que por insecto, por... Es una tontería,
o sea,
porque todos comemos, yo como langostinos.
Vemos restaurantes de insectos, quiero decir, el sushi era algo súper raro, o sea, hace 30 años, wow, pescado
¿puede ser,
crudo,
claro.
Qué cosa tal, y en España sobre todo, ¿no? Pescado crudo, pero bueno, qué locura, no tiene sentido, y ahora bares de sushi, la gente le flipa el sushi, a lo mejor vemos insectos y en 20 años estamos en un restaurante que
claro,
solo
sirven
insectos.
Es que es lo que digo, no
parrilla,
lo sé,
o sea,
yo creo que ahora mismo no, pero puede que sí. Es que no lo sé.
Yo creo que va a ser un complemento. Nunca sustituirá, pero yo creo que sí se convertirá en un nuevo complemento que cada vez iremos viendo más, empezaremos a ver snacks, empezaremos a ver algún restaurante que lo tenga, como materia prima en otros productos más grandes, a lo mejor cambiando el tipo de harina o tal, ¿no? Como hemos dicho, la harina de escarabajo y todo esto. Y yo creo que irá ampliando. Yo no creo que sustituir la carne, sino ampliar nuestra dieta. Y es una fuente más de alimento que hemos incorporado.
Sí, 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 puede ser,
que,
sí.
Bueno, pues está bien porque también alivia la presión a otros, a otras fuentes de alimento, ¿no?
Uh-huh. Exacto, como
nueva.
Repartir un poco más, ¿no? Que
repartir
no sea tan,
un poco más.
Tan centrado el origen
bien.
Proteico en tres tipos de alimento.
O harinas, ¿no? Que como con la guerra de Ucrania hemos tenido un problema con las harinas y no sé qué. Pues decir, oye, tenemos harina de insecto, puede haber un sustitutivo, pueda reducir y crear menos dependencia. Pues genial, o sea, siempre es una buena idea. O ciertos complementos proteínicos que sean de origen animal, lo podemos sacar de insectos, genial. Todo eso siempre va a ser bueno, yo creo, siempre y cuando no contaminemos mucho, pero bueno, se ha visto que los insectos
parece
no
que
contaminan
no
mucho.
Contaminan demasiado, supongo que a lo mejor como mucho las calefacciones, depende de las condiciones, e incluso a lo mejor la limpieza puede ser un poco complicada, ¿no? Al ser tantos y tan pequeños, a lo mejor es algo complejo, no tengo ni idea de cómo se crían insectos.
Vemos
no
que
lo sé.
También sí habrá que. Y eso no.
¿Tú comerías insectos así de normal?
Es que a mí es el factor. A mí es que los bichos no me gustan
en general.
Ya
lo sé, es que
tengo
tú eres un poco tiqui tiqui, sí.
Yo soy bichofo, entonces me costaría mucho. Pero si me dices que has cocinado algo con bicho, te digo, ok, me da igual. En plan, me has hecho una hamburguesa y le has puesto harina de insecto, me has hecho unas galletas o. Me daría exactamente igual. Comerme un bicho es
ya.
Por una cuestión de que a mí me da mucha cosa.
Ya,
¿vale?
Pero
no
a lo mejor si hubieras nacido y era una cosa normal, aquí, por ejemplo, se comen caracoles.
Claro, igual. Bueno, caracoles es por textura. Mi problema es la textura.
Ya, pero quiero decir que sí, pero porque nunca los has comido de normal. O sea, no ha sido una cosa que venía todos los lunes a tu familia. Si lo fuera, pues a lo mejor la textura no te importaría. Yo
a mí
sé,
si me das, a lo mejor si me hice unos gusanitos chiquitos o unas hormigas, sí que te diría de probarlas y comerlas. Pero algo más grande me da cosa. Pero porque yo tengo, a mí las cosas con muchas patas lo llevo muy mal. Entonces me pones un escarabajo así, imagínate, y dices, es comestible, yo no me lo comería, porque me da cosa. Pero una hormiga más chiquitita o unos gusanos chiquititos, sí me los podía comer.
No lo sé.
O incluso me dice huevos de hormiga, que como se come en muchos sitios, ¿no? En Asia, que son muy populares. Sí, es un producto como bastante, no de lujo, pero un poco más exquisito. Uh-huh. Y dirá, pues eso me da igual. Pero algo grande con mucha parte, no, no. Un saltamonte así grande, no, 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 no.
Ya. Bueno,
no, lo llevaría muy mal.
Ya veremos cómo, por qué derroteros nos lleva la vida y la necesidad climática o lo que sea, y ya iremos viendo. O sea, tampoco creo que haya que tomar una decisión ahora y aferrarse a ella el resto de nuestras vidas. Creo que esto pues se va viendo. Hay países, como dicen aquí, ¿no? En México, en los que se consumen, entran dentro de la normalidad y simplemente pues te acostumbras, ¿no? Entonces, bueno, iremos viendo. Cambiamos de tema. Vamos a la física, ¿vale? Porque en física... hubo un boom este año importante sobre un paper que salió de un supuesto superconductor a temperatura ambiente y presión ambiente, que esto es pues la piedra filosofal de los conductores.
Una fantasía.
Claro, esto sería un ahorro energético brutal que conseguiría, según mucha gente, pues reducir el calentamiento climático, porque pues si tú pierdes el 80% de la energía en el transporte desde tu central hasta tu casa, pues si no perdieras nada porque tienes un nuevo superconductor que te da el 100% o el 99% de la energía, pues te evitas producir ese X% que vas perdiendo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pues esto cayó por su propio peso. Parecía, bueno, un timo que estos coreanos...
El día de los inocentes.
Pues, no era el día de los inocentes, tristemente. No sabemos si ellos pensaban que iba a funcionar. The Good Father, muchas gracias por esa sub.
Gracias.
Te lo agradecemos un montonazo. Y volvemos a llegar a las 200 porque ya sabes que con el tiempo van bajando. Si una persona se suscribe hace un mes y no se resuscribe, pues bajan. Pero bueno, hemos llegado ahí a las 200 de nuevo. Muchísimas gracias.
Nos mantenemos ahí.
Gracias.
Muy bien, muy bien.
Así que pues, sí, eso era un clickbait.
Era demasiado bonito para ser
demasiado
cierto.
Bonito, efectivamente.
Bueno, están ahí con ello, pero es que es verdad que cuando algo pinta tan magnífico, tan fácil, tan a temperatura ambiente, además decía.
Y presión ambiente.
Era un super, claro, que porque los superconductores funcionan mucho.
Era presión cercana al ambiente.
Claro. O sea, tú cuando ves los superconductores y lo han enseñado y
están helados,
vídeos
sí.
En YouTube, están congelados, se hacen a muy baja temperatura para optimizar esa uh-huh. capacidad de conducción. Pero claro, este era como, no, no, a temperatura ambiente, presión ambiente, vamos, que lo tengo ahí en la encimera, ve el café, lo que está, eso es el superconductor. Y tú,
claro,
qué raro, ¿no?
¿Qué pasó?
Nadie se ha dado cuenta
encima...
antes.
Encima, ¿sabes qué pasa? Que en los ingredientes, o sea, de lo que estaba hecho supuestamente ese conductor era como super fácil, barato. ¿Sabes lo que te digo?
Claro. El bueno, bonito, barato no existe.
Exacto.
Pero AliExpress, sabemos
lo
que estamos comprando.
Que no es la primera vez que se hace un claim falso de un superconductor que luego no lo es y demás. Varios papers se han retractado al respecto. Y pues la comunidad científica, los físicos en particular, expertos en superconductores, tomaron esto con pinzas, dijeron, cuidadín, porque podría ser claro. Que no.
Hombre, es que dicen, a ver, nosotros nos estamos dejando las cejas buscando todo esto y llegas tú y dices, no, está tirado, barato, temperatura, nada. Y dices,
claro, entonces, ¿qué pasó? Que un montón de científicos en sus propios laboratorios cogieron este paper y se pusieron a intentar replicarlo. Y a día de hoy, meses después, absolutamente nadie ha conseguido ese dicho superconductor, así que esto ha caído pues en el saco del olvido, se entiende que no, que era mentira o que, o sea, lo han guardado para una patente, ojalá eso fuera verdad, pero no lo creo, y se colaron bastante. No sé si ellos realmente lo pensaban, hay muchas veces que una sugestión, ¿no?, de analizar más los datos de personas que a lo mejor no son totalmente expertas en el tema, de querer ver lo que no hay porque te gustaría. Pues ahí hay un montón de cosas.
lo que dice Gui, que dice, si me dieran $1 por cada vez que alguien ha conseguido hacer un superconductor de temperatura ambiente, tendríamos $2, porque sacaron 2 papers, lo cual es bastante.
No, lo han sacado mal, pero no sé, a lo mejor 5 o 6 papers, o sea, sí que ha salido varias veces, poquito a poquito, pero
o sea,
sí.
Lo sacaron, pero dijeron que habían sacado como un par de papers o así, es como, ya serían demasiados dólares para algo tan obvio, así que
claro.
algo rascaba, la verdad.
Claro, que... dicen, para eso está el peer review, pero no realmente, porque el peer review, su trabajo no es replicar tus experimentos. Es ver los datos que tú les das, que el origen se ha inventado. O sea, tú le das un Excel con unos datos de análisis, de medidas de no sé qué, y a lo mejor, te lo has podido inventar. ¿Sabes lo que te digo? Que realmente el peer review lo que hace es decir,
o sea, tú
estos datos dicen lo que tú has dicho que dicen. Claro, otra cosa ya es...
Lo que pone aquí es coherente con lo que con tu conclusión y tal, vale. Pero si tú has cogido las celdas de Excel, como dice Laura, que no te cuadran, dices... Creo que le voy a... Es 3, vamos a ponerle 5. Esto es 2, pues le vamos a poner 6.
Uh-huh.
Y le vas cuadrando así, claro, así, pues el claro. Peer review lo que hace es, ok, me cuadra, ya está. Pero no se pone a pedirle, justifícamelos o...
Claro, o repetir el experimento, porque eso, o sea, nadie tiene tiempo para repetir los experimentos de los papers que revisa. Eso no es posible. Claro. Y luego también hay un pequeño problema del peer review. Bueno, yo creo que es que salió como un preprint también antes de ser aceptado por la peer review. No sé si incluso llegó a aceptarse 100%. ¿Vale? Que eso es una mala práctica que nos ha quedado desde el COVID, que algo que se acepta como preprint, o sea, antes de ser aceptado por los reviewers, se considera ya como real.
Como que es bueno y como, no es así.
Claro, entonces ahí es un problema. Tenía sentido en el tema del COVID porque hubo una colaboración mundial de todos los científicos y era importante tener la información lo más rápida posible. Tú ya como científico descartabas o cogías la información que te venía bien, pero por no andar repitiendo experimentos que pues teníamos prisa, ¿no? Y esto sirvió mucho para la comunidad científica, esto fue un avance importante, pero en este caso pues... era un paper normal, no tenía nada que ver con el COVID, se publicó el preprint y luego cuando la gente se puso a replicarlo, pues obviamente no lo consiguieron, ¿no? Y entonces cayó un poco en saco roto y ya está, tristemente, pues no hemos conseguido el elixir de la vida.
Pensad que el superconductor es algo que se busca como...
Es el santo grial.
La fusión fría, o sea, son las dos cosas. Yo creo en ingeniería más locas. O sea, si conseguimos la fusión fría o un superconductor, pensad que vamos a pasar a una revolución energética increíble. O sea, ahora mismo tenemos una crisis energética muy grande en el mundo. Uh-huh. Porque primero, porque está causando el cambio climático.
Y segundo, pues porque no podemos almacenarla.
Segundo, porque no podemos almacenarla ilimitadamente, hay que sacarle muy en esto. La energía renovable es dependiente, la renovable, no la verde. Energía nuclear, te estoy viendo de reojo, cuidado.
Bueno, y el gas entonces, también han dicho que es verde.
Claro, el gas, bueno, el gas.
Quemar gas.
Compañero, yo te creo, pero todos sabemos que es mentira eso. Pero quiero decir, no podemos usar combustibles fósiles porque o se gastan o contaminan mucho. Pues el petróleo también está a unos precios y tal.
Sebastián.
La energía renovable es dependiente, no es constante. Entonces, conseguir algo que nos genere un buen rendimiento energético limpio es la clave. Entonces, si salían las dos cosas a la vez, sería el bombazo del siglo.
Claro,
porque
ha habido avances en energía nuclear de fusión, pero están muy lejos de ser algo útil para nada. Es decir, todos los años va habiendo un plan, hemos conseguido un pelín más de energía de la que hemos producido, pero en plan un microsegundo de tiempo, o sea, no algo mantenible en minutos ni en horas, ni mucho menos. Así que bueno, estamos todavía bastante lejos de esto y ojalá llegase, pero siempre dicen que quedan 20 años para energía de fusión, pero...
Está bueno, por lo menos.
No, hace 20 años quedan 20 años y ahora todavía quedan 20 años. Ese es el 20 años
es
al que me refiero.
5 minutos más, ¿no?
Sí. Siempre quedan, plan, siempre pides más.
Me ha dicho 5 minutos hace 5 minutos, pues tengo 5 minutos, no te preocupes. No, pues esto es igual, pero en versión 20 años, ¿no? Bueno, yo creo que esperemos que lo veamos.
Exacto.
De lo que esto.
Exacto. Y ya bueno, para cerrar, los últimos avances importantes son dos fármacos que ha habido, uno para el Alzheimer, que parece que ser que es un anticuerpo contra las placas de beta amiloide, que es lo que termina produciendo pues la muerte de las neuronas y por lo tanto pues fallos en cognitivos, y por otro lado pues un medicamento que ha funcionado muy bien para pacientes de diabetes, pero ha tenido un efecto un poco no deseado, sí deseado, que es que ayuda muchísimo a la pérdida de peso. Y este medicamento se ha utilizado ampliamente por personas sin diabetes, que había shortage, es decir, que había problemas para conseguirlo en las farmacias, bla, 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 bla. Sí. Es un avance, pero bueno, pues tiene...
Pero la gente lo ha usado para lo que no era.
Exacto. Y esto es lo que ha estado un poco más en la boca del tema de las farmacéuticas. En mi opinión, el año que viene y quizá 2025 va a ser el año de las vacunas contra el cáncer personalizadas. No son para prevenir el cáncer, sino son para ayudar a tu sistema inmunitario a luchar contra el cáncer combinándolo con tratamientos que ya existen, pero que aumentan muchísimo la probabilidad de supervivencia y disminuyen muchísimo la probabilidad de recaídas, que eso es algo importantísimo en el cáncer, que podamos a largo plazo eliminar el tema de una enfermedad crónica. Pero, bueno, pues están haciendo todavía los ensayos clínicos, Moderna está en ello, pero la vacuna contra el cáncer se viene y espero que se venga fuerte y para todos. Porque gracias a, mira, el premio Nobel, el ARN mensajero.
El ARN mensajero. Esperemos, yo creo que va a ser ese uno de los fuertes el año que viene, el Ozempic, por cierto, es el medicamento este de lo que tú has dicho.
Sí, este Ozempic, es que lo suena malísimo los nombres.
Ozempic, creo que es el nombre comercial, sí, me parece, es, no el nombre de la molécula que lo hace, ¿vale? Uh-huh. Porque habrá, supongo, otras marcas que lo hagan, digo yo, no sé, creo, supongo.
O no, tendrán patente, no lo sé.
O tendrán patente y a lo mejor cuando creo son que hay un par es algo muy específico.
Que son eso contra un receptor en particular, creo que hay dos parecidas que tienen efecto parecido, ¿vale? Pero bueno. No estoy segura,
no. Que haya un solo medicamento para una sola cosa. Me parece algo tan. Pero bueno, que es lo que está pasando. Pero sí, yo creo que el año que viene será la de esto y el otro gran avance, no sé si decirlo, en medicina o en tratamiento del año que viene, pero yo creo que con los cambios que va a haber la legislación en torno al cannabis va a cambiar mucho la historia. Uh-huh. Va a haber un mayor. Vamos a empezar a ver muchos más papers de usos en finalidad medicinal y tal, porque yo creo que va a llegar a ese punto de la legalización. Para fines médicos, controlados por médicos, para tratamientos concretos, no para que todo el mundo esté fumando por la calle, que yo creo que van a ser significativos y vamos a empezar a ver mucha más documentación y va a haber un boom, yo creo, de eso en ese campo.
Bueno, pues ahí está. Oye, se nos ha olvidado una rápida. Vale. Alguien ha dicho a alguien de los antivacunas y me he acordado de la vacuna contra la malaria.
Ah, es verdad.
Se ha aceptado una pedazo de vacuna contra la malaria con un porcentaje de efectividad relativamente alto que va a salvar un montón de vidas de niños de países que tienen la malaria endémica.
Claro, porque modificar mosquitos sale regulinchi.
Está muy complicado.
No es a largo plazo,
claro.
No es definitivo porque se recuperan cuando tú lo modificas. Pues sí, unas generaciones van a verse mermada de mosquitos, pero vas a volverse a recuperar si no estás haciendo constantemente. Y es un efecto, es un proceso que hay que tener un seguimiento muy controlado y muy tal. Pero la vacuna es verdad que se ha ido mejorando. Creo que se hace dos o tres años una que funcionaba al 40% y la han y ahora hay una mejor con más porcentaje, porque recordad que no lo hace, no es ni bacteria ni virus. Es lo otro, lo que tenemos en el cajón de sangre de los protozoos. Entonces, la malaria es más compleja a nivel de entender de eso. Pero bueno, ojalá esto, porque si es una enfermedad que mata a muchísima gente.
Sí, 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 sí.
Convirtiendo al mosquito en el bicho más letal de la Tierra, ¿no? En base a las muertes que causa indirectamente, eso sí.
Exacto.
Directamente.
Exacto.
Pero bueno, un avance más de nuevo, vacunas, gente. O sea, hace poco salió que la bronquiolitis, la vacuna de la bronquiolitis ha reducido un montón las hospitalizaciones de niños en España, con lo cual, no sé, funciona, háganselo mirar, pero funciona, por mucho que digan, siguen funcionando y los premios Nobel los respaldan.
Exacto.
Argumento de autoridad totalmente. Argumento de autoridad, en este caso, de los buenos. Con papers.
No, hombre, en este caso con estudios, sí, las vacunas salvan vidas. Parece mentira que tengamos que seguir diciendo esto en 2023, pero sobre todo son muy importantes las vacunas de enfermedades que afectan a países en vías de desarrollo, que no tienen un sistema médico que puedan prevenir la muerte y sobre todo de enfermedades que afectan a los niños y a los bebés. Que, pues oye, hay que cuidarlos porque ellos solos pues obviamente no pueden porque los humanos nacemos como nacemos.
Pero es como que afecta a los niños, es como un poquito más...
Da un poquito
no sé,
más
nos
de...
hace más empatizar, nos da más pena y...
Hombre,
y
es
oye,
que
si
es
funciona
lo que...
para que se siga investigando, yo no voy a decir que no, yo... ¿Sabes? Tampoco...
Los bebés que vayan espabilando.
Claro, Que vaya espabilando, que la vida les va a comer, ¿no? Espabila, coño.
Exacto.
No, pero es verdad que, bueno, aunque da pena que sea más a niños, pero si eso es un estímulo más para que la gente invierta, pues oye, hay que aprovechar ese estímulo de penita para que haya más inversión.
Es que hay que hacerles todo, hay que cambiarle el pañal, hay que darle de comer, pero por favor.
No como el de la gacela, ¿no? Que cae ahí y ya está huyendo de un león, ¿eh?
Es alucinante algunos mamíferos cuando nacen. O sea, el caballo que va, hace así un poco y ya corro, ya voy bien. Y la jirafa, en plan, que mide 1,60 m, como yo mide una jirafa recién nacida, 1,60 m, 2 metros, depende, ¿no? De la jirafa. Sale así con 4 patas, una para cada lado, se levanta un poco y ya está corriendo. Ostras.
Podríamos, es que tú imagínate, tú naces y no te enteras de nada, estás como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ves como gente, ¡rápido, nos van a devorar! Y tú,
¡perdón!
¿Qué? Así con cara al helado, lo primero, total, no sabes ni qué está pasando, que tu cerebro está ahí y tú, ¿a dónde? ¿Cómo corro? No sé, ¿tengo patas? A mí esas cosas, dices, no, el instinto. Joder,
claro, es que encima son muy graciosos porque son como muy zancudos, ¿no? O sea, es muy curioso, es un tema muy curioso, la verdad. Pero bueno, Guille, tu favorita, yo he dicho antes que la mía era la de los pacientes paralizados y de Parkinson que ya pueden andar gracias a la inteligencia artificial. ¿Y la tuya, de todas las que hemos mencionado?
De todas. A ver, yo me quedaría con la de la vacuna de malaria. La
verdad es que eso va a salvar muchas vidas.
Es la que es más de las más prácticas, ¿vale? Yo tremendamente práctico con lo esto, pero sí que yo creo que es de las que más esto, la de andar está muy bien, pero la de malaria hace falta. O sea, es que
llevaba ya tiempo, sí. Ahora solo nos queda así de las enfermedades más tal. A ver, la de la malaria creo que era un 70% de eficacia, no es lo mejor. Pero es que la última que había era de un 50, entonces tal. Entonces,
la que yo fui a presentación era eso, no llegaba al 40 casi.
Claro.
Sí, hace 2 años o 3.
Exacto, o sea, malaria, check. Siguiente paso, VIH. Virus de la inmunodeficiencia humana que genera SIDA. Ojalá.
¿Y tú qué le pides al año que viene? ¿La vacuna del cáncer?
Yo, a ver, la del cáncer sé que ha dicho Moderna que estará para 2025, así que entiendo que 2025-2026. Por lo tanto, le pido un ensayo clínico efectivo, porque sé que se están haciendo ensayos clínicos de posibles vacunas contra el VIH y que tiren para adelante estos ensayos clínicos y que sean positivos. Eso le pediría yo a 2024. A ver, si nos ponemos a soñar, ¿no? En plan, la magia de los Reyes Magos, pues oye, que funcione. VIH. Sí,
carbón no les pidas, porque contamina mucho. Yo prefiero pedirles que me traigan la fusión fría. Pues el carbón no. Entonces, si me tienes que traer una Reyes, yo les pido a los Reyes si me tienen que traer algo con finalidad energética, fusión fría. El carbón no. He sido bueno este año, lo prometo. Así que, mejor. Yo esa es la noticia que me gustaría que el año que viene fuera la de revolucionaria, fuera esa. Yo es la que pediría.
Bueno, pues... O sea, oye, por pedir que nos quede, ¿no?
Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, decían. Así que yo pido y ya está, y lo que pase. Pero bueno, ha sido un año completo, muy...
Sí, científicamente, bueno, pues hemos tenido nuestros avances.
Científicamente no un salto, no hemos tenido ningún salto. Bueno, sí, la IA, iba a decir ChatGPT, la IA en general ha sido como ese salto, pero no ha sido yo creo que diríamos que la noticia científica del año la podríamos dejar como la que más alcance, de la que más se ha hablado, ¿no? La más popular. A lo mejor.
Sí. Sí,
¿no?
Sí.
No elegida nuestra, pero yo creo que la más popular. Y ha sido un salto. Ahora veremos si para bien o para mal. Yo creo que para bien. Hacemos lo de eso.
Me ha puesto una tesitura en el chat, me ha dicho Laura.
Ojo.
¿La vacuna del cáncer o vida extraterrestre?
A ver.
Tú me
si
conoces.
Si traes la cura,
oh,
que se ve.
¡Oh! ¡2 por 1!
2 por 1. Mentalidad de
extraterrestres,
tiburones.
Vamos.
Claro, extraterrestres. Con medicina buena, revolucionaria. Venga, que se venga. O sea, lo siento, científicos, os quedáis en el paro, pero la gente gris o verde, según del planeta o sector que sea y según qué extremidades tengan, me da igual, tienen medicina mejor. Que se vengan, ¿eh? Hombre, claro. Claro, pero puede jugar ahí doble liga.
Welcome.
Si vienen a molestar, que no vengan, porque estamos nosotros muy ocupados zurrándonos entre guerras entre nosotros los humanos. Que no vengan a molestar más, que estamos muy ocupados.
Eso.
Pero si vienen
si
con cosas
bien,
buenas, que se vengan.
Por supuesto, claro. Por supuesto.
Que les tengan amor, como el señor Van, ¿no?
Os ¡trae amor! ¡Matadlo!
Claro, claro.
Bueno.
Tienen forma de bicho. Uy, va. Es un problema.
Bueno, se pueden comer, entonces.
Bueno, si nada más tengo que comer, no me importa. O sea,
¿y si son como cucarachas pero no traen la cura del cáncer?
A mí que me dejen tranquilo. A mí, pero que me la administre la cura un doctor normal, humano.
No,
yo no puedo.
Si tú eres racista de extraterrestres, no recibes la cura del cáncer de próstata.
Soy especista de alienígenas.
Y no te digo de próstata, que todavía tiene cura más o menos a día de hoy. Te voy a decir uno de los peores cáncer. Cáncer de páncreas. También pediría avances en el cáncer de páncreas porque son de los más fastidiados.
Ya están pidiendo muchas cosas.
Sí, bueno.
Esto es como el que pide. Mira, pido un Lego, el conocimiento de distintos.
Todo. Quiero saber todo. Y ya elijo, claro, ya
no,
yo.
No. Es que, claro, si son gente cucaracha por la calle, mal, ¿eh? Uf. No.
Pero Guille, no seas malo.
No. No, o sea.
¿Tú has leído Kafka, La Metamorfosis?
Sí, y qué estoy horror, traumado.
Yo también estoy traumada por eso.
Traumadísimo. Me acabé el libro y estaba.
Estoy traumado,
como,
tal. Ah, en plan, what the fuck. Dios. No, era un agobio.
Cómo se mueve como cucaracha. Oh, por Dios. Tristes. Que acabé con un mal cuerpo leyendo
no,
eso.
No, yo
Dios.
También, ¿eh? Yo dije, ¿por qué esto es famoso? O sea, ¿por qué la gente sigue recomendándolo?
Son aliens que para mí usen o los disfraces y parezcan.
Ah, pues mira, claro, como
broma de
Men in
pony
Black.
O algo así, claro.
Men in Black.
Que los disfracen. A mí no me importa el disfraz, pero así me asusto menos. Un poco de empatía. No soy el único al que le dan cosas a jugar allá. Así que,
yo no tengo problema en realidad con los bichos. Mucho problema. A ver, me dan un poco de cosa, pero no tengo mucho problema. Pero tengo que decir que una cucaracha tamaño 2 metros, no sé si la podría llevar bien. Tendría que hacer mucho esfuerzo mental para no salir gritando y llorando. Por lo menos al principio. Luego ya me acostumbraría, supongo, como todo.
Que dice Wasman, vean Terraformers. La he visto y cambia mucho la serie de ser muy bestia a muy chorra y no me gusta, pero son cucarachas mamadísimas.
Guille. ¿Y si es una cucaracha de 2 metros voladora?
A mí ya me da igual. O sea, cuando ya hemos llegado a una escala de 2 metros, en plan, ¿qué vuela? Ya le digo. Si yo ya el trauma lo tengo.
Es que, ¿sabéis qué pasa? Guille y yo hemos dado zoología y hemos visto muchos insectos bajo la lupa. Y creedme que un insecto amplificado da mucha. O sea, es bastante horrible. Entonces.
Trauma.
Claro, yo el trauma que tengo. Yo tengo trauma en particular de los saltamontes. Porque los miré en la lupa y me generó un. Bueno, pues un problema mental grave. Ese día no dormí. Y no pude. O sea, y a partir de entonces ya veo un saltamontes y soy como tú con las cucarachas. Es como el único bicho que. A ver, si hay alguien presente, pues me aguanto un poco. Quiero decir, no me voy a poner a gritar como un bebé delante de mi jefa.
Laura con el lanzallamas.
A ver, yo tengo mecheros Bunsen en el laboratorio.
El mechero y el bote de desodorante ahí. Ahí repartiendo, ¿no? Pues me lo imagino así, en plan, no, déjame. No me...
Es que son como aliens, estoy de acuerdo.
No.
Pero bueno.
Hay muchas versiones. Un día hacemos un programa de especies de aliens o algo así.
Tenemos el de Old Tomorrows.
Pero así de alguno.
Uno nuestro, inventados nuestros. Bueno, te tengo que contar la historia de Jimmy. Ya te la contaré. Tú no la sabes, pero es del Club del Libro. Salió Jimmy. Creamos un alien. Te lo resumo, que tiene ruedas. ¿Cómo? Bueno, pues hemos.
No tiene sentido.
No tiene ningún sentido, pero ya verás el dibujo. Estamos ver si hacemos un emoticono de Jimmy para que esté en el chat.
No tiene sentido, en cuanto tope una escalera está perdido.
Bueno, es que vive en un planeta plano.
Ah.
Sin orografía ninguna.
Tengo que hablar. Hay un programa. Estoy viendo pelis de James Bond para el programa de James Bond.
Ah, muy bien.
Pero de aliens tenemos que hablar.
Yo es que James Bond creo que ya no puedo superar el momento en el que me entero que hay un malo que se cambia el ADN de todas y cada una de sus células para parecer... O sea, no le bastaba con operarse la cara y ponerse Botox como Ana Obregón o cualquier famoso.
Asiático para ser occidental, además.
Nunca he visto algo así en mi vida. O sea, me sorprendió muchísimo. Creo que fue el momento que más me reí en este canal, porque fue surprise.
La medicina cubana es increíble.
Increíble, increíble.
Bueno, hay otra cosa más fuerte, ¿eh?
Vale. Guárdatela para el programa. Que a mí estas cosas me gusta sorprenderme. Pues nada, polizones, muchísimas gracias por estar hoy. Nos lo hemos pasado súper bien. Esperamos que las noticias del año 2023 os hayan gustado, a pesar de que también hay malas noticias, de extinciones, de calentamientos globales. Hay muy buenas noticias, hay avance, hay esperanza en la humanidad, esperamos. Y Guille, sí, recuérdales a nuestros polizones quiénes somos. Y eso, despídete, bueno, que tú no estás ya el resto del año.
Ya me voy hasta nos vemos el año que viene, puedo decir, ¿no? Bueno, hemos ido al Camarote de Darwin de 2023, perdón, el Camarote de Darwin de 2023, vuestra emisora clandestina presente y en el futuro de 2024 también. Muchas gracias a todos por los que estáis ahí, de verdad, muchas gracias a todos vuestro tiempo, a todos los que nos escucháis en directo, en diferido, que venís por las mañanas.
Polizones, people, todo el mundo.
Todo, Little People que se viene al Club del Libro, todos. Muchas gracias, de verdad. Sois el motivo para seguir con esto. Nos vemos el año que viene. Pasad buen fin de año.
Eso.
Pon que está malito, mejórate.
Y los que estén malitos, que estén mucho malitos, porque enfermo, media España está malita.
No se atraganten con las uvas, se lo tomen tranquilo y nos vemos el año que viene. Mucho más programa, mucho más chiste, muchas más tontadas con Ataulfo el Mapache. Y nos vamos ya, que hemos echado hoy un montón de horas.
Eso.
Y descansar, Cuchara, ¿vale?
Seguidnos en redes. Yo además me he hecho un canal de WhatsApp de esto de que pongo ahí chorradas y fotos de Tyson. Y pues nada, cuando salgo en directo lo pongo ahí también para que esté todo. Así que si os apetece, podéis poner exclamación WhatsApp y pues ahí os sale el link. Y nada, polizones, nos vamos. Esperamos que lo paséis súper bien. Yo estoy aquí el sábado. Vamos a tomarnos las uvas conmigo, ¿vale? Y haremos un poquito de, bueno, lo que surja. Ya veremos. No sé, todo está sin planear, pero viva la improvisación y os queremos un montón. Adiós.
Vale, pues nos vemos. Chao, chicos. Chao. Adiós, polizones y chicas y todo. Chao.
Y polizones y polizonas.
Polizonas y lo que surja. Venga, nos vemos el año que viene.